Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a un nuevo encuentro, una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. Hoy nuestra emisión número 111. Te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte y educación. Hacemos Generación Abierta en Radio, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9803, al 5031-9804 o si no, también por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Nora?
Muy bien, una tarde espléndida para escuchar radio.
Sí, para estar acá, ¿no? Porque está lloviendo.
Así es.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andamos?
Muy bien, ¿cómo andan, amigos?
Bien, bien, nuevamente acá con nosotros.
Sí, nuevamente.
Bueno, nunca has dejado de estarlo, ¿no?
Porque, no, indudablemente que no.
Pero bueno, ¿todo bien allá en Mar del Plata?
Todo tranqui, todo muy bien.
Bueno. Bueno, tenemos algunas gacetillas, ¿no?
Sí, nos han hecho llegar algunas invitaciones. Dice, los espero este fin de semana en el Espacio Cultural Carlos Gardel, en la calle Olleros y Córdoba, en la Feria FAD, que es Feria Fotográfica Abierta e Independiente. Vamos a hacer muchos fotógrafos con muchas fotos, listas para que las miren, las chusmeen, las charlen, las piensen y las compren. Va a haber muchos precios reaccesibles, pero también gente muy contenta, simplemente por mostrar lo que hace y compartirlo con toda la gente que pueda ir. La entrada es libre y gratuita. Esta gacetilla nos las hace llegar Francisco Notti. Se realizará entonces hoy, sábado 31 y domingo 1 de noviembre, de 15 a 20 horas. O sea que después de escuchar el programa tienen tiempo para ir. En el Espacio Cultural Carlos Gardel, Olleros 3640, en el barrio de Chacarita.
Es un lindo espacio cultural este, y es una muestra que, por lo que nos han contado, es muy interesante. Francisco Notti es fotógrafo y tiene muchas condiciones, así que vamos a ir a visitarla.
Bueno.
El día 7 de noviembre, el sábado 7 de noviembre, 18 a 20, 15 horas, se va a llevar a cabo el primer ciclo de poesía autogestionaria. Esto implica que los propios poetas arman sus mesas de lecturas, en lo que se ha dado a llamar Mesa de Poesía Tres Poetas Tres, Héctor Miguel Ángeles, Susana Fernández Achaos, Juan García Gallo, con la coordinación de Jorge Ariel Madrazo, en El Archibrazo, Mario Bravo 437-441, Poesía en una cave sartreana con mesitas, bebestibles y viandas varias. Este nuevo teatro tiene lugar en una casona del barrio del Abasto, en la calle Mario Bravo 441, donde antiguamente funcionaba una imprenta de la que era dueño nada menos que Juan Andralis, un surrealista argentino que colaboró con André Breton y trabajó en el arte gráfico del Instituto Ditela. Así es. Hoy su hijo, Pablo Andralis, ofreció el lugar para continuar con la tradición cultural, tanto en la casa como en el barrio. Mesa de Poesía, Tres Poetas Tres, Mario Bravo 441, el 7 de noviembre de 18 a 20, 15 horas.
Una muy buena mesa de poesía y aparte interesante recobrar este espacio que el hijo de Andralis lo da como para que siga siendo un lugar cultural, ¿no? Realmente es algo magnífico.
Así es, que las nuevas generaciones continúen también con la gran obra de su padre, ¿no?
Exactamente. Bueno, creo que la tenemos a Adriana en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana?
¿Qué tal? Muy bien, Luis. Bueno, hoy quería comentar acerca de unas jornadas que va a haber en el Museo Roca, en las que, bueno, también voy a participar, pero además tiene una agenda muy interesante.
Ajá.
Te cuento, el grupo Némesis y Mujeres en las Letras invitan a la jornada sobre el exilio político y otros exilios. Estas se van a llevar a cabo los días 3 y 4 de noviembre en el Museo Roca Vicente López 2020 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde fue también la muestra de la corrupción, ¿no?
Claro, sí, sí.
Mucha
actividad en este lugar, ¿eh?
Tiene muchísima actividad cultural, realmente. También se hizo el Congreso de Mujeres en las Letras en el mes de mayo, Así que realmente tienen una actividad cultural muy interesante. Bueno, te voy a leer un poco la agenda, que yo acá tengo el programa conmigo, para este martes 3. Las jornadas son de 4, de 16 a 20 horas. Bueno, a las 15:30, como es la apertura de la jornada, en la que va a hablar María Inés Rodríguez Aguilar, que es la directora del museo, y Leonor Calvera. Después, va a haber lecturas de trabajo. René Lago va a hablar sobre la obra Exiliada. Patricia Pellegrini, algunas consideraciones sobre el exilio en la obra de Carlos Alonso. Susana Aguat, La grieta del exilio. Estela Barrenechea, Exilio político y cultural. Bueno, Adriana Gaspar, El adentro sin afuera, la paradoja de los exiliados. Susana Cataño, Destierro hacia la sombra. Susana Dillon, El exilio de la Negra María. Alba Estrella Gutiérrez, Exilio del paraíso. Mercedes Naveiro, proyección del video Episodio, y además, va a comentarlo también. El día miércoles 4, Leonor Silvestre, Hija de Layo, El exilio familiar. María Amelia Díaz, Exilio, un recorrido. Susana Fernández Achao, Exilio de un poeta oriental. Juan Carlos Licastro, Exilio y política. Beatriz Efer Peña, El exilio del primigenio. Luis Calvo, Poemas para una noche de silenciosa bruma. Beatriz Broide, Exilio, inexilio y desexilio. María del Carmen Suárez, Linajes. Liliana Díaz Mindurris, Del exilio. Leonor Calvera, Los grandes exilios. Y después, Compañía Antigua, conjunto vocal instrumental dirigido por Fabio Valente, va a cerrar un poco estas jornadas. Así que, como verás, es una agenda muy nutrida.
Sí, para con el muchas martes, actividades. ¿No?
Con muchas actividades y además, lo interesante es que a veces cuando uno habla del exilio, lo asocia a un exilio político. Y hay acá otras formas que se presentan y se van a mostrar y se van a debatir del exilio interno, ¿no?, de cada uno de nosotros.
Claro, darle otra apertura, ¿no?
Se le va a dar otra apertura y creo que, que esto es lo que justamente lo va a hacer interesante, ¿no?
Muy bien.
Diferentes visiones.
Entonces repetí, los días y el horario.
Los días son martes y miércoles, 3 y 4 de noviembre, de 16 a 20 horas.
El
lugar es el Museo Roca, Vicente López 2020.
¿Y lo organiza?
Y lo organiza el grupo Némesis y Mujeres en las Letras.
Muy bien, ¿dónde está?
Leonor
Calvera coordinando, muy bien. Bueno, Adriana, muchas gracias y mucha suerte.
Bueno, lo mismo para vos y un buen fin de semana para todos, pese a la lluvia.
Gracias, hasta el próximo sábado.
Qué interesante actividad. ¿Vas a estar el miércoles leyendo?
Una poesía, sí. Sí. Es un tema realmente significativo, el tema del exilio, ¿no?
Claro.
Porque es cierto, generalmente uno lo asocia al tema del exilio político y si bien obviamente tiene mucho peso esa palabra en lo político, también tiene un peso en cuestiones interiores de cada uno, ¿no?
Así.
Bueno, yo no sé si alguna vez lo he charlado con ustedes, calculo que sí. Cuando nosotros comenzamos con nuestro grupo Generación Abierta, allá en San Telmo, año 88-89, comenzamos haciendo los ciclos de poesía, ¿no?, que después continuaríamos en el Café Montserrat. Y bueno, ahí comenzaron a venir algunos poetas, nosotros recién comenzábamos, no conocíamos mucha gente. Y dentro de los espectadores que comenzaron a frecuentarnos, había alguien que nosotros no lo conocíamos personalmente, pero sí lo conocíamos a través de la lectura de sus textos, porque un poeta muy admirado por el grupo nuestro, y que era Francisco Madariaga. Claro, cuando nos comentaron, yo personalmente no lo conocía, que estaba Francisco Madariaga, me acerqué a saludarlo. Bueno, charlamos un poco, y a partir de ese momento, Madariaga fue uno de esos espectadores de lujo que nos acompañó en la confitería del pasaje de la Defensa, que fue el primer lugar, en un bar que se llamaba Caravana, un bar chiquito muy lindo. Y bueno, a partir de ahí comenzó una amistad con él, con Elida Mancelli, su señora que también es poeta, y bueno, que continuaría a lo largo de la vida de Coco, que bueno, falleció en el año 2000. Un querido amigo y que, como decía al principio, ¿no?, muy admirado como poeta por todo nuestro grupo. Y hoy tenemos el gusto de tenerlo acá en el estudio al hijo de Francisco Madariaga. ¿Qué tal, Lucio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, hace poquito nos empezó a llegar a través vía internet un sitio ideado por vos, ahora nos vas a comentar, que tiene que ver justamente con, no diría recordar, porque no podemos hablar de recordar en el caso de estos grandes poetas como tu padre, pero sí de seguir, digamos, dándole difusión, seguir aportando nuevas cosas, traer otras que de pronto a lo mejor sí estaban medias arrumbadas y vos tenés la posibilidad de traerlas. En principio, ¿quién fue Madariaga a través de las palabras tuyas que fuiste el hijo?
Y fue un gran poeta y creo que una de las características de él es que su vida y su obra poética estaban íntimamente relacionadas. No había una una escisión entre su vida y su obra poética. Y él tuvo mucha influencia de su infancia para poder desarrollar su obra.
Ajá. Ligazón, vida y obra poética. Eso es muy interesante.
Cuando hablas de la infancia, ¿por qué lo decís?
Porque él construye su obra poética a partir de una relación muy especial que tuvo en su infancia en la campaña correntina, en el campo correntino. Uh-huh. Las imágenes y todo lo saca de ahí.
Claro, o sea que cómo influye el medio, ¿no? Cómo le impacta a él para que pueda escribir. Qué bueno esto de esta sensibilidad ya desde chico, con todo su entorno social,
¿no? Claro, cómo va influyendo después en el interior del poeta, ¿no? Y cómo saca a luz todo eso, con un estilo muy particular, porque Madariaga entra dentro de la línea surrealista.
Claro, él siempre decía que él no se consideraba netamente surrealista, no adoptaba dogmáticamente al surrealismo. Él lo que sí colaboraba con la vanguardia que estaba edificada en torno a Pellegrini, y él lo que le reconoció al surrealismo, que lo dice en muchas entrevistas y en muchas notas, es la defensa de la poesía. Ajá. La defensa de la libertad estética, más allá de que se te pueda tener una ética.
Claro, claro. Bueno, contanos un poquito cómo surge el tema del sitio.
Y el sitio surge en realidad en 2008, yo ahí lo abandoné un tiempo y lo relancé este año, fue un proceso de digitalización muy importante de los poemas, de los textos, de fotos, notas, biografía, bibliografía, y fue una cuenta pendiente que yo tenía para darle difusión, y pero no solo porque era mi padre, sino también por casi un compromiso estético, por el hecho de que me parece que es un gran poeta y que hay que tenerlo presente.
Muy bien. ¿Podemos comenzar a escuchar alguno de los poemas de Coco?
Sí. Bueno, yo tengo acá el libro que salió hace poco, de Ediciones en Danza, que es una antología poética.
Que se presentó también en la Biblioteca Nacional.
Se presentó en la Biblioteca Nacional, los presentadores fueron Rodolfo Alonso, mi madre, Elida Mancelli, y Jorge Ariel Madrazo.
Sí, señor.
La antología se llama Un palmar sin orillas.
Muy bien.
Bueno, voy a leer un poema del primer libro de él, se llama El pequeño patíbulo. Ten el valor perfecto de tu gracia, criatura, para errar con tu alegría al fondo del orgullo, con el valor del júbilo sordo para mirar a lo perdido, cuando ya se ha cruzado en la memoria el pequeño patíbulo, vibrando para la suerte de onza de odio del encaminado.
Otro más, Lucio.
Acá tengo uno que a mí me gusta mucho, que se llama Tembladerales de Oro. Se lo dedicó él a Alfredo Martínez Howard, el poeta enterriano, que fue el primer poeta que lo conectó al medio literario.
Al mundo de la poesía.
El dolor ha abierto sus puertas al agua de oro, del oro que arde contra el oro de los ocultos tembladerales que largan el aire de oro, hacia los rojos destinos pulmonares con el acuerdo de los fantasmas de oro, coronados por los juncos de oro, bebiendo los caballos de oro, los troperos de oro, envueltos en los ponchos de oro, a veces negro, a veces rojo, celeste, verde. Y el caballero que repasa las lagunas de los oros, naturalmente populares, el que se embarca en las balsas de oro, con todos los excesos de pasajeros de oro, que manejan los caballos de oro con los rebenques de oro, bebiendo en la limetilla de oro, del barro de oro, de los sueños de lo fresco del oro, entre la majestad de las palmeras de oro y de los ajusticiados y degollados en las isletas de oro, bajo de yacarés de oro, del oro, del amor.
Es fantástico.
Francisco murió en el año 2000. ¿Y en qué año nació?
En el año 1927. Hay un gran equívoco que él se encargaba también de sembrarlo respecto a dónde nació. Él nunca lo dejó claro, era un misterio que él tenía. En algunos libros él decía que no había nacido en Buenos Aires, en otros que había nacido en Corrientes. Era algo que él tenía así como un misterio. Pero en realidad, bueno, podemos decir que nació en Buenos Aires, sí. Y que se mudó a los 15 días de vida, 20 días de vida, a Corrientes, donde eran sus padres. Sí. Su padre, más que nada, la madre era acá de Buenos Aires. Y bueno, vivió hasta los 15 años allá, hasta que vino a completar los estudios acá a Buenos Aires. Pero toda su vida volvió a su campaña, a su lugar.
Claro, su lugar, digamos, natal en realidad, claro. ¿No? ¿Qué recuerdos tenés, Lucio, de tu relación con tu padre cuando eras chico?
Y nosotros no era una relación de padre-hijo normal. Él ya era más grande, había tenido, bueno, tengo dos hermanos de un matrimonio anterior, de mi padre. Yo era como un regalo último, ¿no? Pero ella era más grande. Nosotros no era una relación de padre-hijo normal, éramos muy compañeros en ciertas cosas. En los viajes, por ejemplo. Ajá. Yo lo acompañé siempre a los viajes, a los dos lugares que más le gustaban, que era, bueno, la provincia de Corrientes, el campo allá, y desde los 7 años fui al campo correntino, sigo yendo ahora con mi madre o solo. El departamento de Rocha en Uruguay, que él le llamaba el Mar de los Castillos, que eran los dos lugares donde, que más a él le gustaban. Éramos muy compañeros
en eso, nosotros.
¿Y qué leía?
Y leía de todo. Poesía, los clásicos, los surrealistas, pero también, por ejemplo, hay una anécdota que él, cuando trabajaba en el INTA de Sereno, en Castelar, en el proceso, lo ocuparon al INTA, al Castelar, y como no podía llevar libros para cuidarse él, se puso a leer geografía. Y se conocía toda la geografía de lo que es el sur de Brasil, o el Mato Grosso, y bueno, de acá de Argentina, más que nada el norte.
Claro, o sea que en realidad era avisado también en la lectura, sea lo que tenía que tener una lectura para sí, pasar el tiempo.
Y a veces por las circunstancias, ¿no?
Claro, y la historia también le gustaba, claro, mucho, era muy...
Bueno, cuéntanos, ¿de qué consta el sitio? ¿Cómo puede la gente ingresar al sitio de Madariaga?
El nombre del sitio es www.franciscomadariaga.blogspot.com y el sitio está distribuido en secciones.
Ajá.
Está la obra poética, que hay una selección de poemas por libro. Hay un textos y juicios críticos sobre y de él. Fotografías, con hasta los años 50 hay fotografías ahí digitalizadas. Bueno, tiene muchas secciones el sitio. Y videos y audio también tiene.
Claro, incorporaste videos, ¿no? Porque
sí, gracias al sitio justamente me escribieron de la Universidad de Entre Ríos, que yo no tenía noción de que existía eso. Me escribieron y me dijeron que me iban a mandar el DVD en una entrevista que le hicieron en el 94, si no recuerdo mal.
Claro, mira cómo se abren, ¿no?
Camino. Y aquí, bueno, los textos y juicios críticos me los fueron o mandando y los fui recopilando en internet o de revistas en papel.
Claro, claro. Muy bien. Bueno, ¿leemos otros poemas?
Bueno. Uno un poco largo que es dedicado a Edgar.
A Edgar Baile.
Yo lo conocí en la casa de Julio Salgado.
Ajá.
Era muy chico yo, pero me causó una impresión porque era un tipo muy, muy un aporte muy extraño.
Claro.
Se llama Sueño con Edgar Baile junto al mar. No está esta riqueza abandonada, a pesar de la rompiente de este mar que hoy quiere detenernos. Yo igualmente atropello a esta barcaza de las negaciones. Para nosotros es siempre el mismo tiempo de comunicaciones con imágenes de agua, y es el mismo labriego el que ara sobre los pinos caídos y carcomidos junto a ese mar. Tú y yo lo saludábamos ebrios con el ron de los piratas, cuyas ánimas frecuentaban los bares de La Paloma. Y tú siempre aparecías como recién desembarcado de aquella barcaza que solo llegaba hasta una rada, en esa orilla que tenía sargazos de felicidad y el infortunio propio de las corrientes del azar, con que Dios se manejaba entre los caracoles y aserrines amarillos de las olas que se alejan para retornar con párpados de perdiz almendradas desde el fondo marino. Esas olas que acariciaban la legitimidad de los muelles sin pescadores, los muelles que se desvelaban cuando cantaban los náufragos del desamparo, celebrando tu presencia y la mía. Encantamiento de Edgar, tienes el color de aquella isla del pirata de la resurrección, isla donde habitaba una tigra calzada de palomas amarillas, que se atrevió a adorarte con sollozos de sol, y con la sombra de sus pestañas bordadas con la sangre de un pleamar de estrellas. Por venir de la amistad, del amor y del sueño, vienes por las huellas del invierno marino, y aquí estoy yo por estas cosas, con el recuerdo de una mujer de labios rojos negros y un pacto de sangre muy lejano, y estoy cantándote a contratumba.
Cuánta belleza y cuánta expresividad la poesía de Madariaga, ¿no? Decíamos antes que no solamente tu papá, tu madre también, Elida Mancelli, es poeta. ¿Cómo en tu vida, ¿no?, estar con dos padres poetas? ¿Qué es esto?
Especialmente en mi infancia fue muy extraña, porque con nosotros convivían unos personajes, no sé si inventados, porque hasta cierto punto ya eran reales, caballos, de todo,
claro.
Y los dos se encargaban de alimentar eso, ¿no?, la imaginación, y ya hasta un punto que no sé si se confundía con la realidad.
Tanta creatividad en el ambiente. ¿Y a vos cómo te influyó esto? ¿Tomaste algún camino similar? Por las artes veo que sí, porque en realidad hacer un sitio, como lo planificaste, con tanta elaboración de diferentes, ¿no? No solo la palabra escrita, hablada, incorporar un video, las fotos, todo eso lleva su tiempo y esmero y dedicación, y evidentemente algún estudio. ¿Alguna otra artes quizás despertaron en vos?
Y yo en realidad descubrí qué quería estudiar a partir de hacer este sitio. Yo estaba estudiando sociología y estaba medio cansado de la teoría así tan concreta. Y bueno, me cambié a partir de este sitio, me cambié a edición editorial.
Ah, claro, en la facultad también.
En la Facultad de Filosofía y Letras, sí. Y sí, despierta cosas. El tema es que uno tiene, por haber sido criado por dos grandes poetas, uno tiene un cierto compromiso de no hacer cosas o de no largarse así porque sí.
Claro.
Tendrían que formarse antes de...
Sí. Bueno, eso es interesante, y evidentemente el compromiso está, y esto que dejó, porque bueno, que vos recuperes la memoria de tu padre a través de la página es muy valioso en realidad, ¿no? Más para un joven tan joven, como sí. Él dijo, yo en realidad mi papá lo disfruté, pero ya era mayor, o sea que esto tuyo es muy valioso.
Claro, porque aparte es un homenaje al padre, pero lo decías bien, Luce, no solamente un homenaje a tu padre, sino también a un gran poeta, digamos, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver justamente con otra perspectiva del porqué de este sitio, ¿no?
Claro.
Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado. Te pido que repitas nuevamente el nombre del sitio.
Bueno, el sitio es www.franciscomadariaga.blogspot.com.
Muy bien. Bueno, te deseamos muchísima suerte, y que continúes con esto y con todas las cosas tuyas, ¿no? Bueno, que las puedas llevar adelante.
Muchísimas gracias por la invitación a ustedes también.
Bueno, gracias.
Y ahora vamos a continuar con música.
Con música, a través de Ricardo Reyes.
Muy bien, y vamos a continuar con el segmento habitual de jazz, en este caso, haciendo alusión a un bajista que, si hay una característica particular de quien vamos a hablar hoy, que es Steve Swallow, es que es un hombre fuera de los ámbitos habituales de lo que es la fusion, no es muy conocido, porque si se caracteriza por algo es por su bajo perfil, pero sin duda se considera uno de los grandes bajistas de la segunda, yo diría, de los 60 hasta este tiempo. Steve Swallow, nacido en 1940, ha participado de muchísimas sesiones de grabación y de muchísimos acompañamientos, como Sideman. Les puedo mencionar básicamente Jimmy Jufré, Carla Bley, que es su esposa, la quien produjo muchas veces, formó parte de los grupos de Stan Getz, de John Scofield, es decir, Pat Metheny, de una serie de importantes figuras que tienen muchísimo que ver con el desarrollo posterior de lo que es la fusion, o sea, la conjunción del rock y el jazz, o jazz moderno también llamado en su tiempo. Vino a la Argentina varias veces como parte de esos grupos, particularmente con Stan Getz y con John Scofield varias veces, y este hombre, si se lo caracterizo, si yo tendría que definirlo identificándolo, yo diría, por un lado, Carla Bley, que es un excelente pianista, que es la mujer, Gary Barton, con quien viene trabajando hace más de 20 años, y el guitarrista este, John Scofield. Y es uno de los que impulsó en Estados Unidos la figura de Piazzolla, justamente a partir de sus visitas y, de alguna manera, entre comillas, el enamoramiento que produjo la música de Piazzolla en los círculos del jazz de Estados Unidos. Es decir, no es casual que las colaboraciones de Gary Barton con Piazzolla hayan surgido a partir de estas visitas y en este tiempo.
No sabía esto del enamoramiento del jazz en Estados Unidos, de la gente de jazz en Estados Unidos, de Piazzolla. Sí sabía de Europa, Francia, pero sí. Esto es muy interesante.
Sí, ciertos círculos. Aparte, no te olvides que Piazzolla particularmente colaboró con y trabajó en conjunto con varios músicos de jazz, algunas veces no llevándose muy bien. Recuerdo aquel famoso trabajo que hizo con Jerry Mulligan, en el cual no se llevaron bien, y Piazzolla, que era un hombre que solía decir las cosas por su nombre, cuando le preguntaron por qué las cosas no habían salido bien, dijo que no soportó a los borrachos. Entonces, eso marcaba, sí, y evidentemente Jerry Mulligan en esa época no era precisamente un amante de la leche malteada, ¿no?
Claro. No tomaba Coca-Cola.
No. Bueno, vamos a escuchar un tema de John Scofield por el grupo de John Scofield con la participación de Steve Swallow como bajista, y un dato que es interesante, que toca el bajo con púa. Es decir, lo que naturalmente implica una técnica e implica un desarrollo distinto en cuanto a la expresión del instrumento. El tema se llama Shoe Dog y es de 2007. Thank you. Recordamos nuestros teléfonos. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 5031-9803 o 5031-9804. Agradecemos naturalmente los numerosos correos electrónicos recibidos tanto de nuestro país como del extranjero.
Muy bien. Comentamos también otras actividades culturales que se van a realizar en estos días. La editorial Botella al Mar tiene el agrado de invitarnos a la presentación del libro de poemas Modus Vivendi de Lucila Fébola. Se van a referir a la obra Cristina Berbari y Norma Pérez Martín. La autora leerá poemas del libro. Este acto se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de noviembre a las 19 horas en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, tercer piso, Buenos Aires. A su vez, Sara Fey y Javier Pérez nos mandan este comunicado invitándonos a la Confitería Federico, que está en Avenida de Mayo 1042, esquina San José. El domingo 8 de noviembre a las 18 horas habrá música melódica, tango y folclore. A su vez, la profesora Silvia Fernández nos envía el enlace para escuchar el Requiem de Mozart por el coro y la orquesta de la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola. Así que bueno, aquellos que quieran poder escuchar esta bella obra a través de la gente de la Esnaola es www.youtube.com.
Podemos decir que bueno, la Escuela Esnaola es la única escuela de música que hay en la ciudad de Buenos Aires. Es una escuela de nivel medio, gratuita, ¿no? Donde concurren los alumnos que quieren estudiar música.
Claro, con vocación, inclinaciones por la música.
Exactamente.
Sí, muy bien. Bueno, un mensaje de Roberto Glorioso. Dice, atesoro un palmar sin orillas, excelencia y respeto por la poesía. Un abrazo a Elida e hijo. Y muchas gracias a ustedes por enaltecer la memoria de Francisco Madariaga.
La verdad que Roberto Glorioso siempre acompañándonos con sus grandes...
Acompañándonos artes. Y aparte siempre con esta posición suya tan tan particular y de tanta generosidad hacia los otros poetas, ¿no?
Así es.
Bueno, semblanzas.
Semblanzas, hablando de mujeres, continuamos hablando de mujeres que merecen la pena ser nombradas y recordadas, como Cecilia Grierson. En realidad estuvimos hablando de otras mujeres médicas, pero no hablamos de la primer mujer que se graduó de médica en Sudamérica. Nació Cecilia Grierson en Buenos Aires en 1859 y pasó su infancia en la provincia de Entre Ríos y regresó a Buenos Aires para estudiar en la Escuela Normal, recibiéndose de maestra a los 19 años. Luego ella ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, a pesar de los serios obstáculos por su condición de mujer, y completó su carrera graduándose en médica, y fue la primera médica argentina en 1889. En realidad ella estudió y se recibió, digamos, a los 30 años, y su carrera, el lapso fue normal, lo hizo de 6 años. Mientras estudiaba también fue ayudante del laboratorio de histología, el tiempo que realizaba la práctica hospitalaria en la asistencia pública. Incluso antes de recibirse, fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino. Estudiaba, fundó la Escuela de Enfermeras. Apenas recibida se incorporó al Hospital San Roque. El Hospital San Roque, ¿saben cuál fue?
No.
El que hoy llamamos Ramos Mejía.
Ajá.
Bueno, y ahí se dedicó a la ginecología y a la obstetricia. En 1891 fue uno de los miembros fundadores de la Asociación Médica Argentina. Después colaboró en 1892, colaboró con la realización de la primera cesárea que tuvo lugar en la Argentina. Y después, en 1894, se presentó en el concurso para cubrir el cargo de profesor sustituto de la Cátedra de Obstetricia para parteras. El concurso fue declarado desierto. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos las mujeres todavía no podían aspirar a la docencia universitaria. El hecho que a ella le dolió más que nunca fue no poder ejercer la cátedra en la Facultad de Medicina. Escuchen lo que dijo. Intenté inútilmente ingresar al profesorado de la facultad en la sección en la que podía enseñar. No era posible que a la mujer que tuvo la audacia de obtener en nuestro país el título de médica cirujana se le ofreciera alguna vez la oportunidad de ser jefa de sala, directora de algún hospital, o se le diera algún puesto de médica escolar, o se le permitiera ser profesora de la universidad. Fue únicamente a causa de mi condición de mujer, según refirieron oyentes de los miembros de la mesa examinadora, que el jurado dio en este concurso de competencia por examen un extraño y único fallo: no conceder la cátedra ni a mí ni a mi competidor, un distinguido colega. Las razones y los argumentos expresados en esa ocasión llenarían un capítulo contra el feminismo, cuyas aspiraciones en el orden intelectual y económico he defendido siempre. Bueno, estas son las palabras de Cecilia cuando fue rechazada para ser ayudante de cátedra en la universidad, y en realidad fue muy dolorosa esta situación, ¿no? Confirmaba nuevamente que la mujer en esos tiempos ocupaba un lugar que le daba el hombre y que no era un lugar, digamos, igualitario, ¿no es cierto?
Ahora, es significativo una cosa y paradójico también, ¿no?, que hoy por hoy, en estos tiempos, hay varias escuelas de enfermería que llevan su nombre.
Sí, claro, porque fue la primera, ¿no?
Que... Claro, pero es paradojal. No pudo llevar a cabo la enseñanza de lo que representaba el concepto de la enfermería profesionalmente hablando, y hoy por hoy las escuelas de enfermería se llaman Cecilia Grierson.
Sí, así es. Es paradójico, lástima que ella no lo pudo vivir, que tuvo una vida que falleció muy joven en realidad, porque antes de los 50 años, más o menos, en 1934. Y es ahí que ella en 1892 fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, en 1897 publicó un libro, precursor de la técnica kinesiológica, mira qué interesante, y pese a la innovación que recaía sobre las profesionales médicas, su sexo, de alguna manera ejerció la docencia universitaria, dictando algunos cursos sobre gimnasia médica, kinesioterapia en la Facultad de Medicina, entre los años 1904 y 1905. Ella tuvo también la oportunidad de viajar a Europa para desempeñar en Londres la vicepresidencia del Congreso Internacional de Mujeres y luego realizar durante 5 meses en París cursos de perfeccionamiento. Bueno, hablando rápidamente, toda la labor que hizo en el lapso tan corto de su vida, ¿no? En 1900 fundó el Consejo Nacional de Mujeres y la Asociación Obstétrica Nacional, presidió también el Congreso Argentino de Mujeres Universitarias en 1910, se destacó en la Comisión de Sordomudo y Patronato de la Infancia y también en numerosos cargos. Presidió el primer Congreso Feminista. Sus luchas reivindicatorias tuvieron éxito recién en 1926, cuando se reformó el Código Civil con la incorporación de muchas de las demandas acerca de la condición de la mujer en el país, como la posibilidad de disponer de sus propias ganancias, formar parte de sociedades civiles o mercantiles. Bueno, y al final de su vida Cecilia sufrió la pobreza y debió sobrevivir con una magra jubilación. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que donara al Consejo Nacional de Educación, poco antes de morir, su propiedad en la localidad de Los Cocos, en Córdoba, donde ahí luego se construyó la escuela número 189 que lleva su nombre. Bueno, este es un pantallazo de la vida de Cecilia Grierson, una vida de lucha, de ética, una mujer que se animó, la primera mujer que se animó a entrar a la Facultad de Medicina de toda Latinoamérica, y que en realidad mientras estudiaba, trabajaba, y que también abrió camino a las otras mujeres, ¿no es cierto? Con su espíritu de lucha, con su constancia, con esta ética que la acompañó durante toda su vida.
Y las convicciones, ¿no? Todas estas mujeres que vos estás trayendo nuevamente al recuerdo son mujeres con convicciones muy profundas, porque había que tener mucha perseverancia y mucho sentido de lo que se pensaba en una sociedad como la de aquellos años, ¿no?
Exactamente. Realmente una mujer con convicciones, como todas las, como decís, que por lo menos aparecen en algún lugar, que no aparecieron en la historia, pero bueno, que bueno, aparecieron a través de calles, como habíamos dicho. Bueno, las encontramos en internet y quizás otras tantas que están y que habrán luchado por esto y que, bueno, continúan en el anonimato. Así que, bueno, por lo menos estas mujeres las queremos rescatar en este programa, porque en realidad son un ejemplo de caminar, seguir caminando por este sendero para recuperar los derechos de las mujeres, de los chicos y de todos aquellos que en realidad estén más abajo, ¿no?, atropellados estos derechos humanos.
Rescatar el tema de los derechos humanos, como decíamos las otras veces. Bueno, muy bien, Nora. Nos llamó Marilena Rocchio para felicitarnos por el programa y nos hace una corrección muy interesante, porque es verdad, nosotros nos llega el mail diciendo que el encuentro en la confitería Federico, Avenida de Mayo, 1042, pero 1042 esquina San José no puede ser.
Es verdad.
Así que entendemos que es 1402.
Aquí bien, Marilena.
Muy bien, Marilena, muy atenta. Bueno, Ricardo, continuamos con
las anécdotas y los datos que habitualmente no se tratan, y hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver con la noche porteña y su desarrollo, en algo de lo que fue el desarrollo particular de la noche y el tango y los poetas y todo ese tipo de cuestiones, que estoy refiriendo a los cabaret porteños de la década del 40.
Ajá.
Si vamos a analizar el cabaret en realidad como expresión, no es ninguna expresión extraña, ni mucho menos, es una palabra francesa que tiene una traducción similar a lo que representaría una taberna. Por lo tanto, no es ninguna cuestión oscura, ni mucho menos, no es un tema ni lunfardo ni escabroso. Aunque digno es reconocer que en la época de la Revolución del 43 y una oleada de moralidad o de moralina en las letras, le sacaron la palabra cabaret y la reemplazaban con cualquier otra cosa, en lo que era más escandaloso el reemplazo en sí mismo que lo que podía
representar. El nombre original.
Claro, porque si yo les digo que hay un tango en el cual, en lugar del loco divagar del cabaret, lo tradujeron como loco divagar del barrio aquel, se dan una idea de lo que estoy diciendo. En general, los cabarets eran salones amplios con una amplia pista de baile, mesas alrededor, barra, y a pesar de que podamos pensar lo contrario, iluminados. Los que no eran tan iluminados eran los nightclubs, que eran más chiquitos y que era otro ámbito en realidad. Pero el cabaret en sí mismo era un lugar que no necesariamente implicaba cuestiones, como les digo, marginales u oscuras, sino que eran lugares donde por ahí iban matrimonios, parejas, obviamente hombres solos, y naturalmente existían las que eran llamadas
más heterogéneas.
Sí, correcto, ¿no? Lo que no quiere decir que no existiera naturalmente prostitución o que no existiera el término, digámosle, común o conocido como copera o alternadora, que efectivamente sí existía.
Yo tengo una duda mientras te escucho. ¿Los nightclubs, que eran más chicos y oscuros, eran para bailar?
Sí, obviamente.
¿Nada más?
Nada. Lo que pasa es que en el cabaret, aparte de decirte lo que yo te digo, que era la chica que trabajaba en función de hacer consumir al cliente de turno, naturalmente obtener una comisión por ello, aparte de otras cosas, básicamente, estamos hablando que los cabarets del Buenos Aires del 40 tenían orquestas características y típicas, y era de eso de lo que efectivamente quería hablar. Porque, yo les cuento, el más importante fue el Tabarís, seguramente. Tabarís, en un lugar donde anteriormente había vivido otro, que es mencionado en más de un tango, que es el Royal Pigalle, y estaba en Corrientes 865, entre Suipacha y Esmeralda. Ahí debutó y animó una orquesta, que era la orquesta típica de Adamo Flores, y debutó Leopoldo Federico en este cabaret. Otro importante era el Marabú, que estaba en Maipú, entre Sarmiento y Corrientes. Ubicámonos geográficamente, que era todo bien concentrado.
Claro, bien el epicentro de...
Exactamente, en el Marabú debutó Troilo el 1 de julio de 1937. Aunque, quien era el hombre emblemático del Marabú fue Carlos Di Sarli. Frente al Marabú estaba el Casanova, con Lucio De Mare. Y ahí, en el Casanova, debutó las únicas actuaciones que hizo Ciriaco Ortiz con su orquesta Los Provincianos. Ciriaco Ortiz, un bandoneonista típico y característico de Una Noche Porteña, en la cual básicamente se recuerdan las bromas pesadas de Ciriaco Ortiz. Pero si quieren podemos hablar de eso en
otra oportunidad.
Sí, sí, porque era muy divertido Ciriaco Ortiz, muy hiriente también. Otros cabarets, el Tibidabo, ahí sí, Corrientes, entre tanto Talcahuano y Libertad, ahí Troilo fue amo y señor, o dueño, centro de atracción. En Corrientes y Maipú, el Bambú, con Juan Polito. En Suipacha, el 500, el Lucerna, el Côte d'Azur, el Novelty. Esos eran los del centro y los cabarets que se pueden considerar, digamos, más importantes. Básicamente había otros cabarets de menos nivel, los del Bajo, frecuentados básicamente por marineros de cualquier nacionalidad, lo que representaba otro concepto de...
Claro, ya era...
De cabaret.
Exactamente. Pero de cualquier modo, el mayor, el mejor, era el Ocean Dancing, que a pesar de lo dicho, en el Ocean Dancing tocaron Miguel Caló, Pugliese, Roberto Goyeneche.
Claro, mirá qué nombres, ¿no?
Impresionante.
Estamos hablando de lo más
seguro
importante del tango.
En La Boca también, y ya eran más pesados los cabarets de La Boca.
Claro.
Ahora, un detalle y un dato interesante es que trabajaban de lunes a, digámosle, de domingo a viernes, porque el sábado las orquestas se dedicaban a los bailes de clubes de barrio.
Claro.
Entonces, ahí aparecían algo así como serían las orquestas, entre comillas, franqueras o orquestas suplentes.
Claro, que reemplazaban por ese día.
Exactamente, vos me imaginas más o no. Sí, no
me parecía el semillero, digamos.
No, los veo y los miro a ustedes y en sus miradas hay como una complicidad. ¿Habrán estado juntos en algún cabaret en algún momento?
Siempre... La necesidad de hacer un estudio sociológico más profundo puede ser.
Siempre
que nos hayas visto en algún lugar parecido a ese.
No, no,
parecido,
yo
digo, ¿no?
La verdad que nunca lo frecuenté, así que no.
No,
me
digo,
preguntaba
puerta,
a ustedes porque, bueno, en esta cuestión de las miradas y esas risas. Bueno,
silencio estampa, como dice el Coco.
Y si me permitís, Luis, para terminar, voy a decir que dejé para el final un cabaret que fue Chantecler.
Uh-huh.
Lo dejé a propósito porque el Chantecler posiblemente es el último de los grandes que se demuele. Está ubicado en Paraná, entre Corrientes y Lavalle. Es demolido en 1960 y de alguna manera su demolición significó el final definitivo de la era de los cabarets relacionados con esa noche del tango. El Chantecler fue un cabaret cuya figura, pero absolutamente dominante, fue la de Juan D'Arienzo. Y fíjense que el animador, el presentador del Chantecler, era Ángel Sánchez Carreño, conocido como el Príncipe Cubano, que estuvo más de 30 años presentando los espectáculos del Chantecler, y fue el hombre que le puso el nombre, valga la cacofonía, a Juan D'Arienzo como el rey del compás.
Claro, el rey del compás.
En una época en la cual decir Chantecler era decir D'Arienzo, y decir D'Arienzo era decir tango bailable.
Claro.
Naturalmente, y justamente hay un tango de Cadícamo que se llama Dios Chanteclair, donde describe de alguna manera el final de los cabarets con la demolición de Chanteclair.
Muy interesante. Y agrego algo a la anécdota.
Sí, señor.
Vos la otra vez nombrabas a Cienciarulo.
Sí, señor.
Que tiene que ver con mi familia.
Obviamente.
Mi abuela, eran 8 o 9 hermanos, y justamente el mayor de ellos, Oscar Cienciarulo, era músico, ya de chico. Y como era menor de edad, cuando tenía que ir a tocar, porque era el que traía el garbanzo, ya habían quedado huérfanos de muy chico. Tenía 15 años, entonces para poder entrar y trabajar en el cabaret tenía que ir acompañado por el tío Tito, que era el tío mayor de edad.
Mira vos, claro.
Me río de la expresión el garbanzo.
Claro, porque era de esa época, tenían que llevar el garbanzo a la casa.
Seguro.
Bueno, ¿y vamos a seguir con música, Ricardo?
Vamos a escuchar una segunda parte del arte de Steve Swallow con el grupo John Scofield. En un tema que se llama Down D y que tiene una atmósfera muy especial porque parecería que estuviera tocando un aire de gaita o algo por el estilo la guitarra de Scofield. Quisiera que los escuchemos.
Bueno, estamos ya en la parte final de Generación Abierta en Radio y queremos comentarles algunas actividades más que nos quedaron, que nos enviaron nuestros oyentes. Bueno, Arte del Mundo, que es el sitio www.artedelmundo.org, nos invita a Arte Clásica 09, que es la quinta feria de arte moderno y contemporáneo, con la participación de un nutrido grupo de artistas plásticos. Esto se inaugura el 2 de noviembre a las 19 horas, días de feria, 3 al 7 de noviembre de 2009. El horario de 13 a 22 horas en el Centro Costa Salguero. Por otra parte, queremos invitar a nuestros oyentes a el martes 3, que se presenta el libro Poemas para la miopía y otras visiones, de María Paula Mones Ruiz, presentación a cargo de Roberto Di Vita, en el Café Montserrat, San José 524. Y por último, los esperamos el viernes 6 en el Café Literario Antonio Oliverti, San José 524, con la presentación del libro Certeza Indócil, de Julio Depré, y la poesía de María Chap, Oscar Viñas Núñez y Ana María Mano.
Bueno, una tarde espléndida. Me despido hasta el próximo sábado.
Bueno, será hasta el sábado próximo en Generación Abierta.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.